habitación, que je démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi.
Andrea, ¿cómo le va? ¿Qué dice?
¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien.
Estábamos justo repasando frases, mire, algunas de la política, frases de la política parecen frases de José Naroski, así como máximas.
Algún que otro aforismo para
aforismos,
ahí,
sí, sí.
Claro, sí, como para citarle, ponerle abajo un pie, decir, bueno, de la novela tal, de fulano de tal, ¿no?
Claro, el tema es que, bueno, después pasa el tiempo y esas frases hay que tenerlas todavía pegadas en la heladera, ¿eh? Si usted agarra una frase, por ejemplo, de algún político hace 10 años atrás, seguramente se sorprendería con lo que dijo y con lo que fue sucediendo, con lo que pasó y con lo que realmente está haciendo en este momento. Pero bueno, me imagino que en la novela histórica, por ejemplo, no sucederá lo mismo.
Claro, fíjese, ¿no? Qué cosa importante. Uno siempre, cuando habla de algún personaje histórico, muchas veces se lo reconoce o se lo recuerda a través de una frase. Sí. Por lo general, estas las últimas frases, ¿no? Sus últimas palabras. Y uno, yo creo que tendría que ir pensando de ahora, ¿no? Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero uno tendría que ir pensando, digamos, desde muy tierna edad, ¿qué va a decir en ese momento?
¿Por yo, por las dudas, voy diciendo todas frases lindas, ¿eh? Vaya a ser si que no, la historia
ya la tiene claro. Pensada.
Sí, si no le sale ninguna frase inteligente en ese momento, porque en general cuando uno busca la frase inteligente, esa no. Justo no sale nunca.
Sí,
no,
más
no,
pavota,
ese es el peor momento.
Ese es el peor momento, nunca se le va a ocurrir.
Claro,
o sea.
Claro que sí. Y bueno, tiene mucho que ver con esto también, cómo ha incidido, ¿no?, en nuestro registro de la historia, la labor de los escritores, porque quién sabe si muchas de esas frases que se atribuyen, ¿no?, a estadistas, a políticos, a héroes, que es bien sabido que uno se dedica bien a una cosa, a la otra por ahí no le sale también. Entonces usted es un héroe épico, va, me conquista países, se la pasa con la espada practicando, no tiene tiempo de ponerse así a leer y mucho menos a anotarse frases que se le ocurran.
No, sí,
entonces
seguro,
para eso están los cronistas, que luego le van asentando, ¿no?, así digamos, su historia, su vida, van así como también un poco hermoseando su pensamiento y lo van, digamos, apoyando de una forma en que luego va a quedar en la memoria de sus congéneres, como diciendo, pero mira vos, la frase que dijo este tipo, qué sé yo, Alejandro Magno, póngale.
Claro. Igual la tarea del cronista, por ejemplo, de ese que está al lado tomando nota de todo lo que hace el héroe, debe ser una tarea fea, ¿no?
¿Qué sé? Y, viste, no, yo creo que te terminás así. Si no te haces amigo, no podés. No, claro. Podés, porque aparte vos tenés así como una relación muy cercana, vos lo ves en las buenas y en las malas. Y bueno, y vos elegís que anotás, y por ahí te puede costar no solo el empleo, sino la cabeza, ¿no? Porque esta gente por ahí se lo toma muy a pecho. Pensemos también, bueno, ¿no?, en otros, por ahí Alejandro Magno no es un buen ejemplo, porque vio que él se educó con Aristóteles y esas cosas, o sea, claro. Pero que no es lo común, ¿sí? Sí. Si uno, por ejemplo, ahora se pone a leer muchas veces frases, la otra vez, por ejemplo, una de las frases hace unas semanas que se vio en el diario, una declaración de Chiche de Dualde, ¿no? Sí. Que decía que el gobierno era delincuencial, así inaugurando la palabra delincuencial, que está la palabra delictivo en todo caso.
Claro.
Y a mí me pareció así una sonoridad, una musicalidad. Yo dije, pero mirá qué linda palabra. Pero quizá, digamos, o sea, por ahí sonaría de otra manera en boca de un escritor y no un político, ¿no?
Claro. Igual usted se imagina una novela histórica de Chiche Dualde dentro de 120 años.
Estaría re buena, estaría buenísima.
La manzanera, por ejemplo, que la manzanera podría ser el título, ¿no?
Claro, aparte, qué problema, ¿no? Esto, porque ella es manzanera y esto de la manzana y la ensalada se le complica, ¿no?
La ensalada de fruta y la manzana, tiene razón.
Complicado.
Sí, cada vez se complica más, ¿vio? El tema de la metáfora siempre tiene así como muchos caminos para recorrer.
Bueno, y está también la otra, desentusiasmar, de Reutemann, ¿no? Que es una
desentusiasmar,
palabra.
Qué palabra, por favor.
¿De la sacaste?
Hermosa.
Impresionante.
Bueno, fíjense la novela histórica, ya que usted lo trae a colación. Es, digamos, dentro de los géneros, un género que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. La novela histórica, si uno se pone a arrastrar, nace en Europa, más o menos por el 1700, 1800, empieza con el romanticismo, y digamos, o sea, se empieza a englobar en todo lo que tiene que ver con novela histórica, esta cuestión de situar las acciones y los personajes precisamente en un tiempo alejado del tiempo en que se está escribiendo. Y a la vez, digamos, el apego a ciertos personajes que revisten de por sí, primero ya, digamos, una presencia en la imaginación del público lector, porque son personajes que han llegado por otras vías, han llegado a través del conocimiento de la historia. Y por otra parte también esta cuestión de la posibilidad desde un presente de sumarle la propia imaginación del escritor, ¿sí? Y se empieza, digamos, ¿no?, a hacer toda una serie de encuentros y desencuentros entre la historia y la literatura. En el caso, por ejemplo, de las novelas, por ejemplo, las de Alejandro Dumas, o póngale, qué sé yo, Guerra y Paz, ¿no? Yo le voy, digamos, así nombrando algunas, para ver si leímos alguna y nos ponemos a poner de acuerdo. El primero que empieza con esto es un escritor que se llama Scott, que es un escritor inglés, que es el que empieza, digamos, o sea, a hacer conocida esta técnica, precisamente porque él escribe Ivanhoe. ¿Usted la leyó?
¿Cómo me dijo que se
llama? Ivanhoe, o Ivanhoe.
No, no.
Que estaba en la colección de tapa azul de la Biblioteca Villiken.
No tengo la biblioteca.
No, yo la biblioteca Villiken tenía la de tapas naranjas.
Claro, estaba tapa roja, tapa naranja, tapa azul. Esta estaba en la tapa azul con los de Mark Twain, o sea, con los de Colmillo Blanco, de Jack London, o sea, bueno, venía todo por ese lado, ¿no? El último mohicano, Los tres mosqueteros. Todas esas novelas son las que empiezan a configurar, digamos, o sea, todo un estilo de escritura que tiene que ver con la recuperación, a veces de personajes de la épica, ¿no? Relatos así fundacionales, de los héroes, etcétera. Y por otra parte también, muchas veces, es la recuperación de determinados escenarios, atmósferas, costumbres, y donde uno, digamos, o sea, pone en tela de juicio al dar la novela el criterio de verdad que se tiene de eso, o sea, cuál es la documentación que se ha consultado.
Claro, Los tres mosqueteros, que eran cuatro, supóngase, por caso.
Ya arrancamos.
Sí, con uno más.
Claro, o póngale Taras Bulba, que la escribe Nicolás Gogol, o qué sé yo, o esto de la hija del capitán de Pushkin. Es decir, empieza a haber también un montón de elecciones por parte de los escritores que las van a ir dividiendo a su vez de las novelas históricas en distintas parcelas. Entonces usted tiene las novelas históricas que toman personajes históricos reales, que han tenido una vida de carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Que han que han dejado huella en la historia de esa vida. Y después tiene otras novelas históricas donde, digamos, a lo que se recupera es ese recorrido, ese circuito histórico, pero no el personaje, sino que se empiezan a inventar personajes que pueden o no haber estado presentes o no.
Entonces, o sea, se recrea una atmósfera, un clima de época, pero con una historia...
Pero con una historia que puede ser incluso de lo más adyacente y oblicua posible. Usted puede contar la Revolución Francesa vista por la lavandera de uno de los Luises.
Y que ese personaje a lo mejor
o
es
totalmente... O de un niño que vive al lado de la Bastilla.
Totalmente inventado, digamos, que no ha existido, sino que yo lo retomo y lo que recreo son las circunstancias que lo rodean.
Ahora, en la novela todo está en el mismo nivel, es decir, porque todo está ficcionalizado, ¿sí? Hay otra cuestión también con esto, que hay que diferenciar lo que es la historia novelada a la novela histórica, ¿sí? En la historia novelada se pone el hincapié precisamente en la historia y es una forma de narrar la historia de un modo más ameno, con mucho presente histórico, con incluso digamos, determinados giros que no se permitiría un historiador porque su disciplina es rigurosa y no corresponde. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos otro tipo de función dentro de esto. Por ejemplo, lo que hace Piña en nuestro país se podría llamar historia novelada, porque está contada, ¿sí?, de una forma así, digamos, o sea, como muy, muy dialogada y con muchas citas intertextuales y mucha referencia a realidades que el lector puede reconocer. Y sin embargo, digamos, Piña defiende su apego a los registros históricos y su rigor en la investigación.
Bueno, yo he escuchado mucho eso. Ay, a mí me gusta Piña porque te lo cuenta como un cuentito, te dice.
La Nata, por ejemplo, también, ¿no? Con los argentinos y esos libros también, ¿no? O sea, digamos, en cierta manera, digamos, ahí ya habría un corrimiento porque también uno se pone a pensar qué tan vieja tiene que ser una historia para ser historia, ¿no? Si uno escribe de esa manera sobre el presente, ¿eso ya es historia o no es historia? Eso, bueno, qué sé yo. Usted después consulta
cada uno
con la almohada
que se lo arregle.
Y me dice, ¿no? Sí. ¿Qué pasó en Latinoamérica? En Latinoamérica, digamos, o sea, nosotros empezamos con las novelas más o menos ahí al toque que los europeos. Entonces empiezan las novelas que tenían que ver a principio del siglo XX, sobre todo. O sea, en realidad vienen de antes, ¿no? Ya en 1800 hay novela histórica, digamos, pero vienen marcadas por esta tensión que había, ¿no?, cultural, entre lo que se contaba en la historia oficial y una supuesta otra historia que había que contar y que era propia de estas naciones emergentes. Entonces empiezan estas novelas a aparecer como parte de una afirmación de esa identidad. Entonces usted tiene, por ejemplo, en 1916, una novela que se llama Los de Abajo, de Mariano Azuela, y tiene después, más o menos por esa misma época, 1929, más o menos, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Estas dos novelas son dos novelas que hablan de la Revolución Mexicana, ¿sí? Y van precisamente a tomar en cuenta otro punto de vista para contar la historia y una especie de cuestionamiento hacia esa historia oficial, de decir, bueno, no, tampoco fue tan así como ustedes lo cuentan.
Después, digamos, no había posibilidad de que hagan una crítica a la historia oficial
se hace,
con todas las letras.
Claro, se hace a través de la novela.
Usaron el recurso de la novela porque a lo mejor no lo podían hacer de forma explícita.
Claro, o sea, políticamente.
Políticamente,
digamos, o sea,
claro.
Todas estas novelas, digamos, siempre tienen el mote de novela política, ¿no? Uh-huh. Digamos, y hay una gran, qué sé yo, no sé, un gran acento puesto precisamente en la visión política que el autor, ¿no? Digamos, o sea, nos despliega a través de esas páginas. Uh-huh. Si uno, qué sé yo, lee la obra de Juan Rulfo también, o si lee a Roa Bastos también, digamos, o sea, está muy atravesado lo político con la literatura latinoamericana, y es en la novela histórica donde eso aflora con más intensidad. En el caso de ya más centrado el siglo XX, 1949, la primera novela que se considera histórica, así con todas las de la ley, porque las otras están más, ¿no?, con un sesgo político, es la novela de Alejo Carpentier que se llama El reino de este mundo y que habla precisamente de la independencia de Haití. Miren cómo se cruza todo en la vida, ¿no? Uh-huh. Luego van a seguir, ¿no?, toda una gran cantidad de autores plegándose a la novela histórica, y vamos a llegar después al boom con Vargas Llosa, con Gabriel García Márquez, donde aparece, ¿no?, la historia, y donde aparece este juego que yo les decía recién. Por ejemplo, El general en su laberinto se puede considerar una novela histórica, y sin embargo por ahí no hace referencia a datos concretos ni puntuales, ¿sí?, como sí hace la historia. En el caso de digamos, todas estas novelas, lo que van a hacer es poner en funcionamiento, digamos, también toda una serie, ¿no?, de ideas que tienen que ver con la posmodernidad. Es decir, nuestra novela histórica latinoamericana va a ser muy distinta a la novela histórica europea. ¿Por qué? Porque, digamos, en América, o sea, como coincide históricamente precisamente con el periodo de la posmodernidad, lo que va a hacer hincapié en la cuestión del descreimiento, ¿no? Se va a poner en cuestión la fuente histórica, cosa que en Europa no pasaba tanto. De última era otra versión, no era algo que se sumaba a. Acá es directamente ir con los botines de punta y decir, bueno, no, yo acá le voy a mostrar un Colón que no es el Colón que usted, claro, usted está acostumbrado a ver, o le voy a contar cosas que nadie contó, o le voy a decir realmente la verdad de la milanesa, que es lo contrario de lo que nos vienen enseñando en la escuela. Todas estas digamos, ideas van a ir apareciendo, y precisamente lo curioso es que nace la novela histórica, en realidad, con la colonia. Es decir, todos los escritores de novela histórica en Latinoamérica se van a basar en los relatos de India, ¿sí?, en las cartas de relación, que eran las cartas que enviaban los conquistadores, donde iban contando todo lo que descubrían, describiendo, piensa usted aparte, ¿no?, describiendo algo nuevo, desconocido, y lo hacían precisamente en comparación constante con lo ya conocido, que era el mundo europeo, y era con lo único que podía referenciarlo el receptor de esa información, ¿no? ¿Cómo le iba a explicar, por ejemplo, un conquistador lo que veía? Bueno, el ejemplo más claro es cuando habla Colón del pelo de las Indias de Cuba, ¿no?, y que dice que son como las crines de los caballos, y en América no había caballos. Entonces ahí es donde, claro, se ve, ¿no?, un elemento totalmente ajeno uno de otro, y cómo, digamos, o sea, van construyendo una imagen a partir de algo que no se puede ver. En el caso de estas novelas, lo que van a hacer es contar precisamente momentos relevantes, elegidos obviamente por el autor, pero también elegidos por el receptor, porque forma parte del boom. Es decir, luego, digamos, cuando pasa todo ese primer impacto, la novela histórica sigue estando, o sea, súper alto en todas las ventas, digamos, en todo el habla hispana, sobre todo, y también, digamos, o sea, ha variado mucho sus temas y sobre todo las estrategias de llegada hacia el lector. El problema muchas veces se presenta cuando el lector se confunde y piensa que leer una novela histórica tiene que ver, digamos, con estudiar historia. Y ahí hay que tener cuidado, porque una de las, digamos, ventajas que tiene el escritor es precisamente el anacronismo, ¿no? Uh-huh. Uno puede meter en una novela que supuestamente está en determinado tiempo ideas, opiniones que se generaron luego en el pensamiento humano, claro, ¿sí? O sea, cosas que eran impensadas, no sé, 1810, usted no puede, o sea, usted puede ponerla en una novela en boca de, qué sé yo, de un esclavo negro, o lo puede poner en boca de una mujer, ¿no? Algo que tiene que ver, que yo, con la revolución sexual de los 60. Lo puede hacer en una novela.
Pero
ahora,
no, cuando cuenta la historia real.
Claro, históricamente eso le produce un movimiento, un desfasaje, y que muchas veces es excusa de superponer presentes, ¿no? Es decir, alguien quiere contar algo, entonces va a poner su propia, digamos, configuración, ¿no?, de esta época, y la va a superponer a una configuración extraña en otra época. Hay muchas novelas que son así también, que solamente se contentan con que la historia de amor o la historia que se desarrolla esté ambientada en otra época. Ya eso le da como una especie de glamour,
claro,
que va a sobra.
¿Cuál es el límite? Porque si uno se pone a pensar en cantidad de libros que a lo mejor leyó, que no son estrictamente novelas históricas, pero que están recreando un ambiente, o sea, que cuando uno lee el libro, claramente después de leerlo puede contar alguna historia de algún lugar, de algún país, de alguna década,
claro, sí,
de
sí.
la producción económica de ese momento, bueno, no sé, de la esclavitud en su momento y demás. ¿Cuál es el límite para decir que una novela es histórica? O sea, ¿hay algunas reglas específicas
claro.
que debe...?
El tema es que, por suerte, hay tan pocas reglas en este tipo de cosas que, o sea, está en manos de todos nosotros, es decir, o sea, tiene que ver con el lector y tiene que ver con el desarrollo de la imaginación y tener siempre en claro que una cosa es el mundo de lo real, entre comillas, uh-huh. y otra cosa es el mundo de la ficción. Lo que pasa es que en este caso, como la historia se sirve del mismo medio, que es la palabra, entonces ahí también viene la confusión. ¿Por qué? Porque nosotros, yo, por ejemplo, por ahí ponerme a leer un manual de historia, un libro de historia, me cuesta un poco más de esfuerzo y de voluntad que ponerme a leer una novela. Entonces, por ahí confundir una cosa con la otra, ahí es el problema, digamos, no tiene que ver con imponer reglas, sino con, digamos, poner en claro socialmente cuáles son los distintos lugares, ¿no? Muchas veces esto de que sea más fácil y accesible leer una novela que leer la historia nos lleva también a confundirnos, cuando en realidad, digamos, no era la idea quizás del escritor. Sí hay muchas novelas históricas que se han escrito, y esto tiene que ver con la posmodernidad y con este descreimiento, en base a investigaciones, y donde se supone que son, digamos, no solo verosímiles, sino que están apegadas a un criterio de verdad, como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto uh-huh. Eco, o qué sé yo, o póngale, digamos, montones, ¿no? Que yo, Pierre Grimal ha hecho una novela histórica que creo que es sobre Agripina, no sé, o sea, seguro que le voy a errar porque digo, cuando yo las leo y después las tengo que mirar para acordarme bien sí. quién escribió qué cosa. Póngale mucha gente, que yo, John Steinbeck, por ejemplo, que escribe La taza de oro, o sea, que son tipos que venían investigando desde otro nivel, ya sea desde la literatura, desde la historia, desde la antropología, y luego, digamos, novelan en función de todo ese cúmulo de datos que manejan y que sí son datos reales y comprobables. Uno, cuando lee una novela, no se pone a comprobar nada, no tiene por qué, porque la claro. novela no da cuenta de una verdad, sino que da cuenta de una invención, de una ficción. Virginia Woolf, cuando escribe El Orlando Furioso, por ejemplo, lo que hace, o sea, del Orlando Furioso de Milton, entonces cuando escribe El Orlando, lo que hace es criticar toda su sociedad, digamos, a partir de situar un personaje que va a cambiar, ¿no? Que va a ser mujer y hombre en otra época bastante alejada de la que ella está escribiendo, y entonces, digamos, a lo que toma es ese personaje y ese desfasaje temporal precisamente como excusa para decir otra cosa. Siempre tenemos que leer y estar atentos a, digamos, qué nos deja esa lectura y hacia dónde está orientada, porque por ahí, digamos, o sea, lo que fue la gran utilidad, ¿no?, entre comillas, de la novela histórica, fue poner en cuestión el discurso de la historia. Es decir, bueno, si esto se puede contar así, se puede contar de otra manera, entonces el que cuenta tampoco es tan inocente y me lo va a decir, digamos, según, ¿no? O sea, cada uno habla de la feria según le va en ella, como dice el refrán. Un poco lo que se hizo fue revisar. Después vienen todos, digamos, coincidiendo con la posmodernidad, empiezan todos los movimientos, digamos, historiográficos de revisión de esas, claro. de esas afirmaciones que se tenían por seguras y ciertas, y donde se empieza también a hacer como un redescubrimiento de muchas cosas, y que a uno lo deja siempre con una sensación bastante extraña, ¿no? Por ejemplo, acá en Rosario nos pasó a nosotros, durante no sé como cuántas décadas, todos leíamos el libro que hizo Cini con Yelpi y teníamos así esa visión de Pichincha y los hoteles, etcétera. Y bueno, hace unos 10 años atrás, unos 15 años atrás, apareció otra investigadora que había encontrado que uno de estos hoteles tenía otro nombre diferente al que constaba en esos libros. Y es como un duro golpe, ¿no? Porque uno dice, ah, bueno, pero ¿y cómo? ¿Y era así o no es así? Y también uno se imagina que eso tiene un límite, ¿no? Que llega un momento en que la historia decanta, queda así y nadie más la toca. Entonces muchos historiadores dijeron, bueno, no, o sea, en algún momento también se puede retocar todo y vamos a encontrarnos con cosas nuevas. El personaje, digamos, más tomado y tocado en las novelas históricas latinoamericanas es Cristóbal Colón. Es el personaje que más aparece, sí, se ha hecho famoso.
No me lo imaginaba, realmente. Digo, imaginaba que iba a ser alguno de los héroes de América Latina por la independencia, digamos, un San Martín, qué sé yo, bueno.
No, va primero rankeado Colón, porque si sos el primero, sí. Sos el primero forever.
Sí, está bien.
También después se le empezó a decir que no fue el primero, que primero vinieron los vikingos, claro. Que esto, que el otro, pero Colón va primero en todas las novelas históricas.
¿Y acá en el país, en Argentina?
Y acá en Argentina Argentina hay todo, digamos así, un auge de investigaciones. Por ejemplo, hay un libro que es muy interesante, que es un libro que se llama Pecar como Dios manda, que yo lo estuve leyendo, me estoy matando de risa.
Qué buen título.
Que lo hizo Andahasi. Y que también, digamos, lo que hace es recopilar mucha información, sobre todo, y hacer, digamos, una historia. Y también historias parceladas, ¿no? Por ejemplo, Bazán, que hizo la historia de la homosexualidad, póngale, en Argentina, un libro que maravilloso. Y uno, digamos, se va acercando, pero también tiene que tener muy en cuenta quién escribe, y que ahí sí hay una figura de autor, y que es una figura de un autor de ficción. Entonces, no confundir, no mezclar una cosa con la otra. A mí me parece que leer estas novelas que son históricas, también muchos lo atribuyen a que hay una especie de, digamos, de que el lector posmoderno está cansado de la cotidianeidad y del bombardeo de información y de ver 5 noticieros por día, qué sé yo, entonces va a que le cuenten cosas que estén alejadas de todo eso. Claro. Entonces, que por eso lee, digamos, novelas que están ambientadas hace 3 o 4 siglos y con personajes que en cierta manera le son familiares porque, qué sé yo, los ha visto en la escuela o los ha escuchado o tiene una noción más o menos vaga de esos personajes. Pero siempre teniendo en cuenta esta cuestión del anacronismo, ¿no? Y ver cómo algunas cosas, digamos, o sea, se vuelven a presentar, ¿no? Basadas en hechos que por ahí tienen algún anclaje en lo real, pero que por ahí no tanto. Y en este caso, por ejemplo, uno de los grandes peligros, que ya no tiene que ver con la escritura, sino con otro lenguaje, que es el cine, es también creerse la película histórica como un fiel reflejo de lo que fue la historia, o como una especie de máquina del tiempo donde uno viaja a Troya o viaja a la Edad Media, etcétera, y se encuentra, qué sé yo, no sé, que Cleopatra se batía el pelo, póngale, y cosas así, mira, que son un espanto, ¿no? Y donde viene también todo apoyado con un discurso, digamos, que el historiador no se permite. ¿Por qué? Porque un historiador no le va a decir lo que estaba pensando Mariano Moreno antes de saltar de qué sé yo, no sé, de saltar.
Mariano Moreno era de saltar mucho.
Era de saltar.
Era y incluso agarraba la soga y mientras saltaba decía, qué lindo que es saltar en la soga.
Claro, póngale, ¿no? O
sea, y ahí
no, imagínate a la Delta, o para la gente dice... Claro, sí, pero digamos, a usted como historiador no se va a poner, digamos, en esa piel de decir qué pensó, no sé, San Martín la primera vez que la vio a Mercedita. No.
En la novela histórica puedo poner lo que quiera yo.
Claro, en la novela histórica sí, pero en la historia, si usted es un historiador,
yo,
no.
Yo Felipe Piña no lo puedo poner.
Y Felipe Piña,
lo hace, me parece.
Por eso le digo una historia novelada, claro. Está novelada por eso, porque se permite, por ejemplo, hacer comparaciones, ¿no?, entre esta realidad y aquella, que son muy personales, muy subjetivas incluso a veces, y que tienen que ver, digamos, con una forma propia de él de entender el mundo y la política.
Yo Romero entonces no. Yo Felipe Piña sí.
Usted elija o todo, ¿por qué uno
en el libro
otro?
De Romero historia no, realmente no tiene
Romero
ninguna interpretación, al contrario.
Sí. No tan novelada, quiero decir.
Claro, más pero bien manual, tipo manual.
Tipo manual, o sea, donde más se ve esto, por ejemplo, es en los manuales escolares, sí, o sea, por ejemplo, hay muchos estudios hechos, póngale, no sé, con los manuales de la época de Franco, ¿no? Que estuvo un gran tiempo en el gobierno, entonces hubo producción, o por ejemplo, en el sesgo que se le da a la interpretación de ciertos hechos históricos, ¿no? Acá en nuestro país, qué sé yo, cuando iba a la secundaria, por ejemplo, la historia se terminaba así en la Mesopotamia, jamás llegábamos al peronismo, pero y mucho menos.
Bueno, yo tuve una buena experiencia
militar,
en la secundaria con los manuales. Nosotros damos clases con el manual de Aike, que es realmente muy didáctico para poder, digamos, conocer la historia, sobre todo cuando uno está en la secundaria, digamos, y tiene...
Está bancada por la editorial, Vanina.
No, lo digo porque está bueno, porque en general...
Mirá la remera que le dieron, está bueno.
Linda,
bueno,
mirá bien. Mirá que bien.
No, lo digo simplemente porque en general leer manuales de historia es algo que puede sonar un tanto aburrido. Y me parece que acá encontraron la vuelta de hacerlo ameno, de hacerlo didáctico, de hacerlo bien para la secundaria, digamos.
Bien.
Claro, sí, y también tiene que ver, digamos, con esta cuestión de cómo uno se siente más cómodo como lector, ¿no? A mí, por ejemplo, en particular, a mí la historia en la secundaria y en la facultad también me encantaba, o sea, a mí me encanta leer historia y estudiar historia, más allá por ahí de lo arduo que puede ser determinados autores que por ahí, bueno, no son escritores, no se les dio el don, ¿no?, de una prosa fluida, bueno, pero son tipos que han laburado y que uno los lee para aprender, para entender. Quizás también esta cuestión de la novela histórica y acercarse al lector con estas temáticas tenga que ver con que el lector también quiere, en cierta manera, entender ese pasado, poder procesarlo, poder relacionarlo con un presente, y quizás la manera de acercarse es esta. Ahora, por ahí habría que tener siempre presente esta cuestión, ¿no? De evitar los anacronismos y de pensar que lo que cuenta el escritor no es la historia, sino que es una novela.
Bueno, todo muy lindo, Andrea, la explicación de la novela histórica, de cuándo surge, de que Colón fue el más tomado en Latinoamérica, pero me gustaría que recomiende algo, porque le vas a hacer toda la columna y no me recomienda nada.
Lo que pasa es que también la va a poner en un problema. Lo que nos puede hacer es dar un ejemplo y lo retomamos la próxima columna.
Claro, mire, yo no voy a...
Tráigame para...
Vamos a ir leyendo.
María quiere tarea. Señorita, no dijo nada para leer. Señorita, denos una tarea.
Claro, a ver, por lo menos para ir leyendo.
Vamos a ir leyendo varias. O sea, tiene la ventaja, usted, Vanina, que usted va a cualquier librería y dice que una novela histórica, tiene un estante lleno y ahí elige de qué momento de la historia le gusta. Capaz que le guste la historia grecolatina, capaz que le guste la historia argentina, historia medieval, quiere una así de mosqueteros o quiere una de amor, qué sé yo.
Una de amor quiero, sí, una de amor.
Una de amor siempre queremos. Siempre viene bien. Y sobre todo la cuestión esta de diferenciar una cosa de la otra, y también yo le dejo, digamos, la inquietud acerca de la cuestión de estas versiones, ¿no? Y de cómo uno muchas veces, muy suelto de cuerpo, afirma cosas porque las leyó en una novela o las vio en el cine y piensa que son así, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me subyugó fue el vestuario de Troya. ¿No? Ajá, y yo aún sabiendo y habiendo leído tanto sobre la antigüedad clásica, verlo a Brad Pitt corriendo en pollerita por la arena, a mí así como que me hizo olvidar de años de lectura. Años de lectura tirados así por la borda. ¿Te das cuenta lo que logra el poder de la ficción?
Bien. Y bueno, yo le voy a pedir algo de guillotina, revolución francesa.
De esa hay un montón. Sí, esa aparte se va a seguir escribiendo. Lo bueno de esto es que es como una cantera inagotable, ¿no? Porque uno puede seguir escribiendo, inventándose personajes y cosas, y a lo largo del año yo creo que vamos a leer muchas novelas, y aunque muchas veces los autores no se lo propongan, aparece la historia, aparece el momento en que se escribe, aparecen las ideas del escritor, las ideas que están en la sociedad en ese momento y que por ahí sin querer se van filtrando, y eso también es una tarea de los lectores, ¿no?
Bueno, promete una para el jueves.
El jueves yo le traigo una que le va a gustar, le traigo una de amor.
Voy a buscar una
que tenga de todo, así también al Guille le gusta, una que tenga así asesinatos, sangre.
Sí, porque en general siempre tiene un poco de todo, no tiene ni solo amor, ni solo, tienen una mezcla.
Sí, había un director de cine que decía que un éxito asegurado era una mujer desnuda con una ametralladora en la mano. Esa era así, la fórmula para un éxito era esa, era así, erotismo, violencia, todo. Pero ¿sabe cuántas hay desde Barbarella para acá que están todas? Aparecen las chicas armadas en ropa interior, así eso. Nunca es un clásico.
Bueno, entonces me falta lectura de novela histórica.
Usted tiene que recurrir a biblioteca.
Bueno, Andrea, nos reencontramos el jueves.
El jueves, vengo con el libro bajo el
brazo. Ahí está, el jueves, así me gusta. Con la bombacha y también la escopeta en la mano.
Una escopeta, no, póngale una UCI, algo un poco más sofisticado.
Con la metralleta y el libro.
El trabuco naranjero.
Por favor, venga así. Bueno, gracias, Andrea. Nos reencontramos el jueves.